Este no es un show de podcast promedio. Y ella no es una presentadora promedio. Este es el show de Tatiana Torres. Hoy en el show de Tatiana Torres.
Hola y bienvenidos a todos al show de Tatiana Torres. Y el día de hoy, a que no saben quién me acompaña, estoy aquí acompañada ya de Laura López. Y como es costumbre, déjame comentarte un poco sobre su trabajo. Laura es diseñadora gráfica, también es web freelance, es técnico en marketing y también una increíble emprendedora digital. Y para que sepas también un pequeño detalle que ella siempre comparte dentro de su sitio web, es que es amante de los gatos, también le gusta muchísimo. Vamos a hablar un poco de su vida personal en el principio de esta entrevista, pero para que sepas también, Laura es autora del blog lauralofer.com, en donde ella básicamente brinda consejos para diseñadores freelance, y este mismo sitio web ha sido premiado inclusive con un Bitácoras al mejor blog de marketing. Y también ella, Laura, es autora y también ha creado lo que se llama la calculadora freelance.com, que está orientada para que tú puedas conocer, si eres un freelance, puedas conocer tu precio y hora para que pueda ser rentable justamente como freelance. Así que Laura ya está aquí conmigo. Hola, Laura, y bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo estás hoy?
Hola, Tatiana. Encantada y muchísimas gracias por hacerme espacio aquí en tu podcast. Y nada, deseando charlar contigo un ratito.
La verdad es que nos estábamos riendo un poco al principio, comentando a... Es que es la primera charla que tenemos, la verdad. Y sí. Bueno, habíamos tenido por ahí encuentros por correo electrónico previamente, y yo te comentaba que al comienzo de mis años como emprendedora pasé también por una etapa de freelance, ¿no? Entonces, antes de comenzar con estas preguntas sobre este tema tan interesante, porque también hay muchos problemas y sé que a los que se dedican específicamente a esto les va a servir muchísimo, coméntanos desde dónde nos saludas ahora mismo y cómo estás sobre todo el día de hoy.
Pues muy bien, mira, te hablo desde Bilbao, que está en el País Vasco, en el norte de España. Bueno, en concreto, estoy en Getxo, que no es una zona cerca de Bilbao. Y nada, estoy hablando aquí desde mi casa, vivo sola en un municipio que se llama Las Arenas, y me independicé hace bastante poquito, el año pasado, pero fue cuando ya mi negocio estaba funcionando bien, ya era rentable 100%, y es cuando ya empecé a poder ponerme un sueldo digno y dar este paso.
Yo creo que se lo debes un poco a esto, ¿no? A poder aplicar tu negocio como emprendedora digital y también como freelance para que te pueda dar esa libertad. Yo creo que eso es lo que la gran mayoría de personas que nos escuchan está buscando en este momento.
Sí, de hecho, a ver, yo tengo 31 años, este año hago 32, todavía hasta diciembre nada, pero en realidad, teniendo en cuenta a la gente de mi alrededor, me he independizado bastante tarde. Y es que la verdad es que el sueldo que se puede conseguir en un trabajo, si es que consigues trabajo de diseño o de marketing en mi zona, vamos, no te llega ni para pagar casi el alquiler, y menos si vives solo. O sea que, en realidad, bueno, realmente yo me hice autónoma y me puse mi negocio porque, primero un poco por las circunstancias, porque mis primeros clientes eran mis anteriores jefes y tocó así, pero en realidad era algo que yo quería hacer no solo por una cuestión económica, sino por la libertad que te puede dar, o más bien la flexibilidad, por el crecimiento que puedes tener sin límite a nivel profesional. O sea, no es solo una cuestión de dinero, ¿no? Que lógicamente he conseguido tener esa libertad financiera por ahora y tener un sueldo digno, como yo digo, pero vamos, que hay que hacer mucho trabajo. Hay que invertir tiempo, pero sabes que es tiempo y trabajo bien invertido, porque se hace en algo que de verdad quieres y que de verdad te apasiona. Y esa es la diferencia que yo veo con mi situación anterior empleada por cuenta ajena.
Yo creo que aquí muchos creativos te vamos a dar las gracias, y te cuento por qué. Porque
oye, de nada.
Tu historia, la verdad, me hace pensar mucho en la mía también, y yo pienso en la de muchos más que nos van a escuchar. Y es esto: cuando uno terminó la escuela, estás en un completo, una completa confusión, ¿no? Porque no sabes a qué dedicarte. Y de pronto lo único que sabes es que te gustan las artes, que te gustan las cosas creativas, manuales. Por allí comienzas a explorar por tu cuenta, tal vez. ¿Cuándo fue, por cierto, tu primer contacto con una computadora y cómo fue ese momento de explorar? Porque por allí, si eres un poco más analítico, te dicen, ok, te va a ir genial de ingeniero, de físico, de algo, ¿no? Pero si eres creativo, por allí como que el camino, te dicen, ok, puedes ser diseñador y esto y lo otro, pero nos topamos también con un mercado inmenso, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de la diferenciación, pero coméntanos, Laura, ¿qué hiciste con tu primera computadora y cómo fue esa aventura en lo que es el mundo freelance?
Mira, a mí la verdad es que toda la vida me ha gustado muchísimo todo el mundo de los ordenadores, internet, los gadgets, la tecnología, las manualidades, la creatividad, o sea, una mezcla de esas dos cosas. Pero como tú bien dices, cuando estudiaba en el colegio, a mí que me encantaba la asignatura de dibujo, la asignatura de barro, de también la de informática y tal, eran como asignaturas secundarias, ¿no? Y entonces era como, vale, a mí me gusta esto, pero nadie me está diciendo que yo puedo ganarme la vida haciendo cosas así, cosas creativas o cosas con los ordenadores o cosas que tengan relación, sino que en el colegio, por lo menos a mí, en vez de sacar tus talentos o en lo que de verdad ponías, no sé, tu empeño y tus ganas, lo que hacían era orientarte siempre a ir a la universidad a alguna carrera típica, como puede ser empresariales, medicina y todas estas, ¿no? Derecho, vamos, las asignaturas estrella.
Claro, las, ¿vale?, tradicionales.
Las tradicionales. Entonces, yo sentí que cuando terminé el colegio, bueno, para mí el colegio y el instituto fue en el mismo centro, salí sin tener ni idea de lo que quería hacer con mi vida, con una confusión horrible, porque a mí me gustaban muchas cosas, pero era como mis hobbies. Nadie me impulsaba, ni yo misma me veía capaz de hacer algo con eso fuera de lo que era el hobby, ¿no? Entonces, yo fui a la universidad, me metí en empresariales porque era el camino, como el camino que me tocaba, el camino por el que me habían llevado y el camino que por inercia tenía que seguir. Y estudié 2 años de empresariales, pero para nada era lo que yo quería hacer y al de 2 años lo dejé. Al dejarlo, entré en un curso me formé en marketing. Porque a mí me gustaba también mucho todo el tema de la publicidad y tal, y decidí meterme en un ciclo superior que, bueno, es como una FP, una formación profesional de 2 años de marketing, porque había visto que eso sí que me llamaba la atención dentro de todo lo que hacía, ¿no? O dentro de lo que me gustaba, que no relacionado directamente con el diseño y con la creatividad sí, pero no relacionado directamente con el diseño. Y salí de los estudios, otra vez un poco perdida, y ahí empecé a hacer un curso de diseño gráfico que realmente yo no sabía al principio ni lo que era, y eso que a mí siempre me había gustado enredar con Photoshop, hacer fotomontajes, siempre había hecho muchas cosas, por mi cuenta, claro, ¿vale? Entonces fue ahí cuando empecé a formarme ya en serio, porque siempre he sido muy autodidacta, había hecho cosas online y cursos y tutoriales, pero cuando me empecé a formar en diseño fue ahí, después de formarme en marketing. Y nada, fue un periodo muy cortito porque de repente empecé a trabajar como administrativa y técnico en marketing en una empresa, de esa pasé a otra, luego a otra, hasta que me quedé en paro. Y al quedarme en paro y después de varios años trabajando como administrativa en un trabajo que odiaba, que no me gustaba nada y que para nada tenía que ver con la creatividad ni con nada de lo que me apasionaba a mí, después de eso dije, mira, esta es mi oportunidad, estoy en el paro, ¿qué quiero hacer? Pues formarme en diseño de nuevo. Y me metí de nuevo a estudiar diseño gráfico más en profundidad, diseño web, y ahí empezó toda la aventura como diseñadora freelance. De ahí empezaron a salir algunos clientes, de ahí empecé a hacer prácticas en empresas y en agencias, y en la última agencia en la que estuve de prácticas, como no podían contratarme también por la crisis, pues decidieron decirme para que me hiciese autónoma y les facturara como clientes. Y así fue. Ese es un poco el resumen, ¿eh?
Claro.
Intento acortar todo lo que puedo, pero para que se entienda un poco la trayectoria, que al final estos son siempre altibajos hasta que encuentras lo que de verdad te gusta. Y de hecho, ahora sigo diseñando, aunque de manera secundaria, porque desde que me hice autónoma también mi negocio ha evolucionado y ahora he vuelto otra vez a meterme en el mundo del marketing, porque es como mi doble pasión. Por un lado, todo lo que es el diseño, la creatividad, las manualidades, las artes, todo esto, y por el otro lado, el marketing y la publicidad, que me gusta muchísimo.
Sí, más adelante, inclusive, Laura, me gustaría hablar más a profundidad de lo que sería uno de los problemas, yo creo que todo el mundo tiene, ¿no? Porque a cada uno nos apasionan ciertas cosas. Tú dices, yo considero que todos tienen talento y yo pienso también lo mismo. Uh-huh. Pero aquí viene algo clave, ¿no? Que cuando tú tienes un talento, te enfocas en desarrollarlo, en aprenderlo, en mejorarlo. Y de pronto, cuando hablamos de ser autodidactas o independientes, nos olvidamos de captar clientes y el marketing también, que es tan clave e importante. Y allí nos metemos también en muchos problemas de los que ya hablaremos más adelante. Uh-huh. Pero cuando hablamos, coméntanos, Laura, porque muchos de los que nos escuchan tal vez no están muy familiarizados con la palabra freelance. Cuando hablamos de diseñadores o creativos, ¿a qué tipo de profesionales nos referimos o qué tipo de personas se dedican a esto, por lo general?
Bueno, mira, yo normalmente intento enfocarme en ayudar a diseñadores gráficos, diseñadores web, diseñadores de packaging, usabilidad, un poco ese entorno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las artes gráficas, pero también con el desarrollo o diseño y maquetación web, ¿vale? Hay muchísimas disciplinas dentro de lo que es el diseño y los servicios creativos, y se puede abarcar muchos campos. Pero bueno, yo normalmente en donde más me enfoco es en los profesionales que diseñan webs o que hacen diseño gráfico, ¿vale?
Perfecto. Te quería comentar eso, Laura, porque, como te había dicho en un principio, yo comencé un poco tirando como para freelance, ¿no? Y una de las uh-huh. cosas que a uno le dicen es, ok, mira, si te llama la atención Photoshop, ve y véndete en Fiverr o en algún otro lugar de freelancers. Y te encuentras de pronto, te lo digo yo porque yo he estado en esas webs, y yo creo que la gran mayoría que lo he intentado, es que, para comenzar, los de la India lideran. Y te hablo de lideran, porque tienen demasiados pedidos, lo hacen rápido y te cobran demasiado poco.
Sí.
Y te topas con una competencia, pero feroz, tanto de personas que ya están bien rankeadas, que tienen ya pues súper 5 estrellas o más y que tienen un montón de trabajos hechos en ese lugar. Y por lo general las personas pues van y prefieren a veces a ellos, y si tú recién comienzas, por ahí tienes que, te dicen, empieza cobrando menos o empieza trabajando por aquí, por allá, coloca tal vez tus trabajos, la idea es que muestres y comiences a girar la rueda, etcétera. Entonces, allá afuera nos encontramos con cientos de miles de millones de diseñadores y creativos. Sí. ¿Qué recomendación podrías dar a estas personas que se dedican a eso para que se diferencien en el mercado y puedan conseguir, por consecuencia, pues clientes que valoren su tiempo y que cobren también mucho mejor? Porque en ese camino nos topamos, por cobrar barato o por tener un trabajito aquí y allá, pues uh-huh. con el ingreso inconsistente, y nos topamos con más problemas, ¿no? Entonces, coméntanos, Laura, ¿cuál sería tu recomendación a eso?
Bueno, yo sé que hay muchísima gente que cuando empieza está escasa de proyectos y lo primero o lo último, ya el último recurso que tiene es entrar en este tipo de marketplaces freelance, pero yo no lo recomiendo para nada. Creo que cumplen su función, estoy de acuerdo en que hay clientes que necesitan este tipo de servicios y ahí está ese tipo de plataformas. Pero creo que para alguien que se quiere dedicar a esto y tener un negocio sano a largo plazo y poder cobrar unos precios justos por su trabajo sin tener que estar esclavizado trabajando 15 horas al día y fines de semana y sin vacaciones, no es la mejor estrategia para nada. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es tener tu propia plataforma, es decir, tener tu propia web, que la puedes tener en WordPress con un dominio y empezar con eso. Y, por supuesto, especializarte para diferenciarte de la competencia. Porque al final hay muchísimos, como tú dices, hay muchísimos diseñadores de diferentes partes del mundo y de nuestra localidad y de nuestro entorno que están haciendo de todo por precios bajísimos y que son generalistas, que hacen de todo, y al final cuando haces de todo eres una navaja suiza, pero no haces nada. O sea, al final haces trabajo mediocre porque no puedes profundizar en cada disciplina ni puedes mejorar los servicios que ofreces, porque siempre estás continuamente, pues eso, con una curva de aprendizaje para aprender un nuevo servicio. Que anda, que me han pedido una web en Joomla, nunca he hecho una web en Joomla, no pasa nada, yo aprendo que esto me servirá para más adelante. Y así con todo. Pues al principio está muy bien, y yo también soy muy inquieta y me gusta saber de todo, Pero si quieres mejorar tus servicios y dar un servicio cada vez mejor, que cada vez te cueste menos horas hacerlo y que encima puedas ponerle un precio cada vez más elevado, lo que tienes que hacer es especializarte en una disciplina concreta y también definir muy bien al tipo de cliente al que quieres ayudar y ser específico también con esto, ¿vale? O sea, por poner un ejemplo, pues eres diseñador web, pero estás especializado en la plataforma, en el CRM WordPress. Y además no te quedas ahí porque anda que no hay diseñadores web que hacen webs en WordPress, sino que das un paso más y dices, vale, yo hago diseño web en WordPress, pero para, vamos a poner un ejemplo así rápido, para el sector médico, para profesionales médicos. Entonces yo estoy especializado en ese nicho y les puedo ofrecer mucho más valor porque conozco muy bien el tipo de negocio que tienen, cuáles son sus problemas y cómo les puedo ayudar a solucionarlos a través de mis servicios y con una buena web. Así un poco rápido el ejemplo, ¿no? Pero para que se entienda.
Vale, claro, o sea, fundamental. ¿Y quién lo pensaría, tu web, ¿eh? Sí. ¿Quién lo pensaría de ser experto y especialista en el mundo freelance? Porque aquí uno piensa, tengo que saber de todo, cachuelearme aquí y allá y ver en dónde consigo ingresitos. Como que esa mentalidad rige al principio.
Sí, sí, a ver, es normal. Yo también empecé haciendo un poco de todo, viendo las cosas que me iban pidiendo. Pero es que a la larga, para uno mismo, tampoco es bueno porque no puedes profundizar y entonces te frustras teniendo que aprender y estar al día de todas las disciplinas, de todos los servicios que ofreces. Y además, por otro lado, lo que decía, no tienes por qué dar servicios a todo el mundo y cerrarte o cerrar el foco de actuación a un nicho concreto, en realidad, muy a diferencia de lo que muchos puedan pensar, no te está cerrando puertas ni quitando clientes, sino que te está ayudando a enfocarte, a tener una estrategia enfocada a conseguir mejores clientes y a ganar visibilidad mucho más rápido.
Y esto que nos comentas también, Laura, es muy interesante. Por allí, dentro de todo lo que nos comentas, te comento para comenzar que te felicito de por sí por el libro que has creado, que se llama Imperio Freelance, ¿verdad? El manual práctico para diseñadores y creativos que quieren elegir a sus clientes y cobrar lo que se merecen. Y dentro de eso, pues nos comentas que hay diversas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la incertidumbre es parte de... cuando no tienes una forma de trabajar, cuando no tienes una especialización, coméntanos un poco de esa incertidumbre que vive pues una persona que está con trabajos de más, cobrando menos, tal vez que no siente que le valoran el trabajo. Coméntanos un poco más sobre esa incertidumbre de los ingresos también inconsistentes y cómo podría cambiar. ¿Qué recomiendas?
Mira, el otro día tenía un debate con un diseñador que él no hace nada de marketing, pero lleva muchos años en el sector y él antes, sin hacer nada y teniendo un buen portafolio, antes se podían conseguir cosas, pero ahora mismo no. Y ahora mismo, por mucho que tengas un portafolio buenísimo y hagas unos trabajos buenísimos y seas el mejor diseñador del mundo, si no tienes una estrategia online, no vas a llegar a los clientes. Los clientes no van a venir a ti a tocarte la puerta y quizás los que te vengan, que al principio... Puede ser habitual que cuando empiezas, pues de repente te sale que un compañero de trabajo te ha recomendado, un conocido, un familiar te ha recomendado. Tu red de contactos mínima que puedas tener, pues al principio te recomiendan y de ahí pueden salir trabajos, ¿vale? Pero trabajos que quizás al principio ni siquiera están bien pagados. Pero esa fuente, si no haces nada por ser proactivo con tu negocio, ni haces una estrategia efectiva para atraer a clientes y que sean clientes con los que de verdad tú quieres trabajar y bien pagados, al final esa fuente se seca y los trabajos espontáneos ya cada vez llegan menos. Y de hecho, los que llegan probablemente son trabajos poco rentables o de proyectos que ni siquiera te entusiasman y que directamente los aceptas porque no tienes otra cosa. Entonces, estar esperando en la silla, sentado, a que te sigan tocando a la puerta, pues no es una buena estrategia de negocio. Porque claro, al final es eso, la incertidumbre que te genera, porque no tienes una herramienta ni nada que te diga si el mes que viene vas a tener un proyecto o el siguiente o qué pasará el año que viene.
Sobre todo porque en ningún negocio Uno tiene que esperar a que el cliente llegue y te toque la puerta, sino uno tiene que estar constantemente pues viendo, poniéndose enfrente literalmente de ese potencial cliente, ¿no? Y dándole mucho valor claro. también.
Eso es, el tema es lo que te decía, debatiendo con este freelance, que él en su momento, ya te digo, hace años se podía vivir bien así, porque hace años el diseño, sobre todo el diseño web, por lo menos aquí en mi país, estaba muy bien valorado, pero llegó la crisis y ahí hubo un crack y de repente empezó a ir todo mal, no solo el sector del diseño, sino otros sectores, ¿no? Pero todo afectó. Y yo conozco muchos diseñadores que llevan 10 años como freelance y que todavía piensan que simplemente por tener el portfolio de la leche ya es suficiente y que el marketing es solo para vendehumos. Entonces, me hace gracia porque realmente, aunque te sigan llamando a la puerta, quizás, si es que te siguen llamando, quizás es que ni siquiera son trabajos rentables ni son el tipo de cliente con el que te gustaría trabajar. Entonces, no tienes una estrategia para poder avanzar y evolucionar. Aunque lleves muchos años en el sector, eso ya no es un punto que te dé ventaja. Ni siquiera tener un buen portafolio es algo que te dé ventaja, porque no basta solo con tener el portafolio, sino que tienes que llegar a gente que vea ese portafolio y tienes que llegar a gente que tú quieres que te contrate, ¿no?
Claro, Laura, por allí nos comentabas que no recomiendas usar estas plataformas que son de intermediarios entre el freelance y la persona que solicita el servicio, sino posicionarse mejor y diferenciarse. Uh-huh. ¿Qué estrategia podrías compartir con nosotros para poder conseguir esto?
Bueno, pues lo primero, lo que decíamos, la especialización es súper importante. Pero luego lo que hay que hacer es tener una web con un blog o el que quiera un podcast o el que quiera un canal en YouTube. Un tipo de medio por donde tú te sientas cómodo y en el que tú puedas aportar muchísimo valor a tus clientes potenciales. De esa manera es como al final destacas, te haces visible online y consigues llegar a los clientes, ¿no? Y luego, por supuesto, en tu blog tienes que tener una estrategia de captación de leads, porque no vale con que lleguen las visitas, sino que hay que retenerlas. ¿Y cómo se retienen? Pues con cajas de suscripción, un regalo de bienvenida, cualquier cosa que pueda serles útil a tus clientes, que les anime a apuntarse a tu newsletter. Y de esta forma después empezar a entablar una relación por email para profundizar más, para seguir dando pues mucha información, mucho valor, tener feedback también de ellos y al final, por supuesto, pues mostrarles lo que ofreces e invitarles a tener una reunión contigo, ¿no? Que también de eso se trata, no solamente dar valor, sino que esa relación, cuando ya está madura, le puedes ofrecer tus servicios.
A eso quería llegar, Laura. ¿Qué sucede ya cuando llegamos a la fase en donde todo se decide? Es decir, cuando estamos ya frente a nuestro cliente, ¿cómo es que podemos ayudar a ese cliente a obtener el resultado que desea con nuestros servicios? ¿Y cómo saber cuánto cobrar por nuestro trabajo como diseñador o creativo? Porque por ahí siempre está la duda, ¿no? ¿Debo de poner mis precios en mi sitio web o debo de ocultarlo? ¿Cómo lo manejo? ¿O hago paquetes, no hago paquetes, etcétera?
Vale, bueno, son varias preguntas, a ver si te puedo responder a todo. Es que son muchas cosas, pero es súper importante lo que me acabas de preguntar. Bueno, lo primero, antes de crear tu servicio y ponerlo en tu web, hay que hacer una investigación. Hablar con tus clientes potenciales, los que crees que son tus clientes ideales y saber cuáles son sus problemas reales y tú cómo podrías convertir tus servicios en una solución para esos problemas, ¿no? O sea, partimos de que nosotros tenemos una especialidad y queremos ayudar a un tipo de cliente. Ese tipo de cliente tiene un problema que nosotros resolvemos con nuestros servicios, ¿vale? Esa es la secuencia. Entonces, hay que hacer una investigación, hay que charlar con clientes potenciales, tener charlas por Skype con gente que quiera acceder a hablar contigo y ayudarte para entender mejor el sector y los problemas a los que se enfrentan y luego construir un servicio paquetizado, como tú bien has dicho, el tema este de crear servicios a medida yo cada vez lo veo menos porque deberíamos tener un servicio que tenga una base y un precio mínimo, ¿vale? Y luego si quieres hacer presupuestos a medida, pero lo de los servicios a medida, ojito, que se ha hecho así toda la vida y está muy bien, pero para un freelance es muy complicado estar todo el día inventando servicios para cada cliente nuevo que llega, ¿vale? Lo mejor es intentar estandarizar al máximo tu proceso de trabajo, lo que incluye de base tu servicio mínimo para que sea un servicio mínimo que tenga la calidad mínima posible, ¿vale? Y poder, en base a eso, crear una estrategia de precios y definirla. Y luego, por supuesto, sí que se puede personalizar siempre para añadir o quitar o poner cualquier cosa extra al presupuesto. Que esto no quiere decir que tengamos que hacer paquetes estándar y todo prefabricado y te hago una web y la replico y todo el mundo igual, por ejemplo. No, ¿vale? No quiero que se confunda porque ese no es la idea. La idea es que tu sistema de trabajo esté estandarizado y lo que entregas, lo que incluye, las revisiones que hay, las propuestas iniciales, si haces una web, pues qué plugins incluyes, si incluyes fotos, cuántas páginas como mínimo, y en base a eso crear un paquete y ponerle un precio mínimo. De esta forma, cada vez que tengas un cliente podrás ir mejorando este servicio, mejorar el proceso con lo que ves que las peticiones que son recurrentes, las dudas que son recurrentes, pues con eso vas mejorando la calidad del servicio y también vas ajustando el precio a mejor, me refiero, ¿eh? No ajustando de reduciendo, sino mejorando el sí. servicio y mejorando y subiendo los precios poco a poco, ¿no? Porque al final, cuando tienes un paquete, un servicio paquetizado, algo que vender, tú ya le estás dando una solución. No le tienes que preguntar al cliente, oye, pues, ¿qué quieres que te incluya la web? Porque muchas veces ni siquiera ellos lo saben. En cambio, si tú estás posicionado en un sector y especializado en un sector concreto, sabes mejor cuáles son las necesidades de base que tienen tus clientes y lo que tienes que incluir en tus servicios. Pero todo esto es un proceso, lógicamente, ¿eh? Esto es una mejora continua, es investigación continua, escuchar siempre al cliente y definir tus servicios en base a lo que tus clientes necesitan. Porque al final tu negocio está para eso, para ayudarles a los clientes y ellos son el centro de todo. Y todos tus servicios y todo lo que haces en tu negocio gira en torno a la figura del cliente.
Claro, y como nos comentas, usar la metodología, como tú dices, las bases de ser un especialista y también de saber a qué audiencia vamos y cómo le vamos a solucionar los problemas, ¿cómo ayuda a poder, justamente lo que tú dices, es estandarizando los sistemas de trabajo? Te ayuda uh-huh. muchísimo, porque de otra forma, como generalista, estuvieras, como dices tú, ¿no?, tratando de satisfacer a todo el mundo, creando programas personalizados, y eso quita muchísimo sí. tiempo y muchísimo uh-huh. de energías y esfuerzo, ¿no?, cuando te tocan proyectos que no te gustan o no te llenan o clientes difíciles. ¿Qué hacer sí. en este caso, Laura, cuando está esta duda, ¿no?, con mis precios? ¿Los debo de poner públicos en mi sitio web? Sí. ¿Los debo de ocultar? ¿Se los cuento a la vale. almohada? ¿Cómo sería ese tema?
Vale, sí, sabía que me olvidaba de responderte alguna de las preguntas. Esta pregunta es muy recurrente, me la preguntan siempre los lectores de mi blog, es algo que a la gente le inquieta mucho. Y mi respuesta siempre es depende, o sea, aquí no hay una respuesta mágica para todos, ¿vale? Entonces, va a depender mucho de tu negocio y de tu situación y en la etapa en la que te encuentras. A veces es bueno poner los precios en la web, yo suelo recomendarlo, pero con excepciones. Entonces, ¿cuándo ponerlos? Pues cuando tienes un servicio estandarizado, siempre es bueno poner el precio por lo menos del que parten tus servicios, porque de esta forma filtras ya, haces un filtro de clientes que no tienen presupuesto y que están buscando el chollo gratuito o el chollo low cost o lo que sea, ¿vale? Entonces, siempre es bueno, sobre todo cuando ya llevas tiempo en el sector, que haya este filtro. Y además es que normalmente a los compradores les gusta tener toda la información de antemano antes de pasar a una reunión. Porque imagínate que alguien, imaginemos que alguien tiene un presupuesto muy ajustado para hacer una web y tiene únicamente 300 euros o $300 para invertir, que es un precio muy bajo, pero si vas a un marketplace freelance, probablemente te lo hagan por ese precio y por menos, ¿sabes? Pues imagínate que llega a una web en la que los precios de la web, de hacer un diseño web me refiero, pues parten de los 1.500 euros. Si no lo pone en la web y pasa a una reunión, en cuanto se pongan a hablar y le diga el precio, la persona va a decir, uff, pero si se va totalmente de mi presupuesto. ¿Qué hago yo aquí haciendo que pierdas el tiempo y perdiéndolo yo, ¿no? Entonces, siempre es bueno intentar cualificar y filtrar a los clientes antes de tener una reunión. Y por eso es bueno en muchas ocasiones poner el precio, por lo menos el precio del que parten tus servicios o la horquilla en la que se encuentran tus precios. Porque a veces quizás no quieres poner el precio, pero sí es bueno poner un formulario en la página de tu página de venta para que el posible cliente rellene para tener una reunión contigo. Y en ese formulario, aparte de preguntarle sobre su negocio y el proyecto, es bueno también preguntarle en qué rango de precios está para de inversión, me refiero, cuánta inversión tiene en un desplegable de rangos, por ejemplo, ¿vale? Así también estás haciendo un filtro. Bien, ¿y cuándo no ponerlo? Pues a veces es bueno no ponerlo cuando uno empieza. ¿Por qué? Porque dejas que entre cualquiera. Si tienes muy pocas solicitudes de presupuesto, pues quizás te interese tener una reunión con todos los que te llegan y no tener ese filtro. Y así poder investigar un poco mejor qué gente te está llegando, cuáles son los problemas que tienen y ver también qué es lo que necesitan cuando llegan a ti, ¿vale? Un poco te sirve también para tener un poco la puerta más abierta de cara a mejorar un poco la estrategia que tengas en tu negocio cuando estás empezando. Y luego a decidir, oye, pues mira, justo este tiene poco presupuesto, pero quizás en este caso, como acabo de empezar y no tengo clientes, pues me interesa hacer una excepción, cobrar algo barato para tener mi primer testimonio de cliente y mi primer caso en el portfolio o trabajo en el portfolio, ¿vale? Pero eso como caso excepcional, no como algo que se tenga que hacer de manera habitual, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Bueno, esto es un poco resumen. Hay más casos en los que es mejor ponerlo y en los que no, pero yo creo que estos son los más habituales.
Algo que quería compartir con todos y contigo también, Laura, que me encanta en lo personal de tu libro Imperio Freelance, es cómo abres las, digamos, la visión, la expandes mucho más allá de un simple hago un trabajo, te lo entrego y ahí acabo todo, sino que le muestras realmente a los diseñadores y creativos cómo pueden expandir más allá de sus sueños más locos su negocio, ¿no? Desde cómo ser un buen diseñador y creativo freelance con clientes de ensueño y cobrando lo que se merecen, pero también les muestras cómo apalancarse, porque al hacer lista también pueden hacer sus propios infoproductos, sus propios programas, sí. Pueden ser formadores, pueden ser afiliados, apalancarse de diversas formas. Entonces, eso es lo que a mí me encanta de tu libro, porque amplías esa visión y le muestras realmente al freelance todas las posibilidades que tiene y todas esas oportunidades que a veces uno por desconocimiento pues las pierde, ¿no? O no las exprimes al máximo.
Sí, mira, aunque el libro en su mayoría hablamos de estrategia de negocio, de posicionamiento en el mercado, especialización, precios, negociación, etcétera, justo en el último capítulo es donde hablo de qué otras opciones tenemos para diversificar en el negocio y no depender únicamente de dar servicios, porque al final un negocio que siempre depende de tu tiempo no es escalable y cuesta más que crezca, ¿no? Entonces hablo de los infoproductos, de la posibilidad de ofrecer otro tipo de servicios, no simplemente de diseño, sino también de consultoría o servicios como formación, tanto tutorías individuales como hablamos ya de cursos online, ebooks, también productos digitales, crear tus propias plantillas para WordPress, por ejemplo, y venderlas, etcétera. Entonces, creo que es importante primero establecer muy bien la base de tu negocio y tus servicios y luego, en base a los clientes o clientes potenciales que tienes o en los que te enfocas, ver qué otras opciones o qué otras soluciones les puedes dar que no dependan de tu tiempo. Y además, ese tipo de recursos también son buenos para complementar tus servicios, es decir, para añadir valor a los paquetes de servicios que tengas. Por ejemplo, crear un video tutorial o una pequeña guía e incluirla dentro del servicio y regalársela cuando termina el proyecto. Porque de esta forma, aunque es cierto que tiene un trabajo crearlo, en realidad tú estás aportando mucho valor al cliente y eso lo puedes regalar una y otra vez sin que te suponga más trabajo para ti, ¿vale? Y luego también siempre se puede llegar a acuerdos y colaboraciones con otros profesionales freelance de tu red de colaboradores que sean complementarios, o sea, que tengan un servicio o un negocio complementario al tuyo. Por ejemplo, tú te dedicas al diseño de identidad visual, pero conoces, tienes en tu red de colaboradores a un colega que se dedica al desarrollo web. Pues él siempre puede regalar para tus clientes una guía o un tutorial de cómo dar tus primeros pasos para crear la web o lo que sea, y regalarla a las personas que contratan tus servicios de diseño de identidad visual. Es un ejemplo, ¿eh? Pero aquí las posibilidades son infinitas. Es simplemente ser creativo y tener, al final, crear buenas relaciones con otros profesionales del sector.
Y yo pienso que eso es clave en tu éxito, Laura, así que te felicito nuevamente por el excelente Gracias. Trabajo. Y bueno, para finalizar, coméntanos, Laura, ¿cuál es la mejor forma de conocerte, de seguirte? Y sobre todo para los que estén interesados en tu libro Imperio Freelance, pues coméntanos cuál es la mejor forma de acceder.
Bueno, pues me pueden encontrar en mi blog lauralofer.com, donde además regalo diferentes recursos gratuitos si se apuntan a la lista de correo para que puedan mejorar en el negocio del diseño. Y luego, para poder acceder al libro, lo que mejor pueden hacer es entrar en amazon.com, amazon.es o amazon.com.mx, Amazon de tu país en el que estés, y poner Imperio Freelance en el buscador y entrar en... se encuentra fácil, pero... simplemente poniendo el título puedes llegar a mi libro. Y además, en las próximas semanas, como estoy de lanzamiento, está con una oferta muy especial, así que yo creo que es buena oportunidad para aprovecharla y descargárselo. Además, aunque está en Amazon, no es exclusivo solo para quienes tengan lectores de Kindle, sino que si no dispones de un ebook Kindle de Amazon, lo que puedes es bajarte la aplicación, que está disponible para smartphone, para tablet y para ordenador. Así que no hay excusa para descargar el libro.
Claro, y lo mejor es que está en formato digital, así que independientemente del país en donde se encuentren, pueden acceder con mucha facilidad. Ya saben, visiten en Amazon, el Amazon de su país, para poder buscar por el libro Imperio Freelance. Yo de igual forma les voy a dejar el enlace en esta entrevista para que puedan acceder de un solo clic, que será súper fácil. Y bueno, Laura, gracias, y te dejo con las palabras finales para dar concluido nuestra entrevista.
Sí, mira, yo creo que al final el que quiere tener un negocio rentable tiene que pensar más a medio y largo plazo y no puede estar simplemente pensando en facturar en cuanto puede llevarse dinero al bolsillo, aunque sea por un trabajo mísero, porque si entras en esa rueda es muy difícil salir y es muy difícil luego subir los precios. Así que nada, yo animo a todo el mundo a que sea más proactivo con su negocio, a que busque su especialización, que es difícil, pero muchas veces lo tenemos delante de nuestras narices y no nos damos cuenta, y que empiece a hacer estrategias para conseguir llegar a los clientes que de verdad le van a valorar haciiendo las estrategias dentro de su propia web.
Perfecto, Laura, y bueno, gracias por estar aquí, por toda la información de valor que has compartido, y yo te quiero dar las gracias a ti también que nos estás escuchando.
Muchísimas gracias.
Y te invito a poder visitar lauralofer.com para que sepas mucho más del trabajo de Laura, y también pues busques en Amazon el libro Imperio Freelance, que está súper genial si tú eres un diseñador o creativo que desea elegir a tus clientes y deseas también cobrar lo que te mereces por ese trabajo. No te puedes perder visitar este libro y sobre todo adquirirlo, que está muy muy bueno, y te lo digo yo porque lo acabo justamente de terminar ya, y pues he basado esta entrevista en mucha de esa información que me parece muy muy interesante y sobre todo aplicable, que es lo más importante. Así que, Laura, muchas gracias por estar aquí, y eso es todo.
Muchísimas
Nos vemos.
Gracias.
Hasta la próxima.